una institución. Bueno,
son las 8 de la mañana con 23 minutos. Costó, pero llegó nuestro siguiente entrevistado. Es
que viene de lejos, pues.
Viene de lejos, sí, no, pero ahora era el problema de estacionamiento, no era el problema de distancia. Está con nosotros Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota. Gobernador, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por este espacio y, bueno, por compartir también lo que pasa en la región de Arica y Parinacota.
Muchas gracias, bueno, un gusto verlo nuevamente.
Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Consuelo, por favor.
¿Parto yo? Sí. Bueno, hay visita y tengo entendido que que el hecho que usted esté en la capital, gobernador, tiene que ver con eso, con el viaje que va a hacer con el subsecretario Monsalve. Quisiera que nos explicara qué es lo que se está planteando, de qué manera se vincula con las bandas criminales en el norte del país.
Bueno, efectivamente, por un proceso de discusión presupuestaria que estamos elaborando para el próximo año, llegamos acá a la región metropolitana también para hacer presente al presidente de la República, ¿no? Mediante un oficio, uh-huh, el diagnóstico y lo que estaba pasando en la región de Arica y Parinacota. Pero además tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el subsecretario de Interior, con quien nos vamos mañana a Arica. A propósito de revisar cuáles son las estrategias que tiene el gobierno que ha implementado respecto de una situación que afecta a mi región, pero a través de mi región al resto del país, y que dice relación con la manera en cómo está operando bandas criminales internacionales y que se han tomado gran parte de la sensación de inseguridad de mi región. Y eso ha provocado...
¿Sensación o inseguridad real?
Lo que pasa es que hay algo de las dos cosas,
que es primero,
¿no?
Porque
claro, porque en realidad siempre la seguridad también es mucho de percepción, ¿no? Pero hay hechos concretos que hacen presumir que, por ejemplo, no los delitos graves, homicidios, han aumentado en la región de Arica y Parinacota. Si tuviéramos que sacar un promedio, cada semana muere una persona en manos de la delincuencia en mi región, y eso antes no pasaba. Hace 2 o 3 años atrás nuestra tasa era mucho más baja, eran 1 o 2 al año, sí, 5 como máximo. Sí.
Al año. Y ahora estamos hablando mes.
Semana,
perdón.
Gobernador, ¿ustedes vieron venir este temporal? ¿En algún momento se les encendieron las alarmas? ¿Hubo inteligencia? ¿Hubo alguien que dijera, por qué pasar de esas cifras que dice usted, de 0 a 100 en revoluciones en 2 minutos, alguien tiene que poner la alerta?
Bueno, nosotros lo hicimos. Yo recuerdo claramente cuando en algún momento tuvimos la oportunidad de conversar en otro programa.
Sí, claro.
Iniciamos en algún momento una petición a los parlamentarios de nuestro distrito para presentar una interpelación al ministro del Interior, al ex ministro del Interior, al ministro Delgado, que finalmente fue desechada por la Cámara de Diputados. Y después, ya en enero de este año, nosotros dábamos cuenta de que el modus operandi obedecía a bandas internacionales. Eso fue en enero. Lamentablemente, con el pasar del tiempo, todos nuestros temores se hicieron realidad. Y evidentemente eso es muy doloroso para una región que tiene que sufrir los costos de ser una región extrema, de ser una región bifronteriza, donde se requiere un nuevo nivel de recursos para poder enfrentar este proceso, ¿no? Que digámoslo, ¿no? Es un proceso muy difícil, muy complejo, también poco estudiado en el país, donde no existe una normativa que se le pueda aplicar de manera clara, donde no existen también las seguridades suficientes en los recintos penitenciarios, donde tampoco se tienen fórmulas específicas para enfrentar estos procesos delictuales.
Yo tengo la sensación de que desde el centro, desde la capital, entendemos poco las regiones fronterizas del norte y también poco las regiones fronterizas del sur, pero probablemente mucho más las del norte, porque tienen una cercanía con la inmigración y con la pluriculturalidad mucho mayor que la nuestra. Entonces probablemente nosotros nos escandalizamos de cosas que ustedes no se escandalizan, en el sentido positivo de la palabra, pero por lo mismo no entendemos, porque finalmente si hay zonas pluriculturales, son Arica, Parinacota y Tarapacá, en términos de que hay mucho, o sea, Arica es de las pocas ciudades de Chile, junto con algunas ciudades en el extremo sur de Chile, que tiene flujo constante con Tacna, ¿se acuerdan que lo conversábamos en algún minuto? Entonces, esa realidad parece que no la vemos de acá, pero ¿por qué se descontroló algo que era una especie de acuerdo en que finalmente coexistían estas realidades?
Más allá de acuerdos, nuestra legislación siempre ha apuntado a que la migración sea selectiva. Nosotros sabíamos que han ingresado o no al país, se revisaban los antecedentes penales y los antecedentes de los ingresos, pero una vez que empieza la pandemia y se cierran los pasos fronterizos, esto provocó que de igual manera estos flujos permanecieran, estos flujos de personas.
Y ahora y completamente irregulares.
Claro, y eso aperturó más de 160 pasos irregulares en nuestra frontera. Nuestra frontera es muy extensa, ¿no? Son casi 700 kilómetros de frontera, además es una frontera que cuya geografía es compleja, equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Esa es la frontera antes, que tenemos, claro, que proteger.
Victoria, Santiago Victoria.
Santiago Victoria, por ahí anda. Pero entonces, ese es el tramo que hablamos de frontera. Entonces, cuando junto con estas olas migratorias, también entre medio venían delincuentes. Y que además pertenecían a un crimen organizado internacional. Entonces, y no solamente delincuentes, sino que también tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas, y eso empezó a complejizar lo que estaba pasando en nuestro país, como ingresaban de manera irregular. No se tenía ningún catastro, no sabía quiénes eran, no había nada. Y eso también ahora que los pasos fronterizos se aperturaron, persiste, porque si yo tengo todos mis antecedentes al día no voy a tener ningún problema en pasar por el paso fronterizo.
Paso por la frontera.
Pero si no da lo mismo, porque yo miro a mi derecha y a mi izquierda y hay una gran cantidad de pasos irregulares. Y lo que ha provocado también que se incorporen nuevos delitos, como el delito de coyotes. Que claro, en el caso de nuestra fiscalía no se habían investigado antes, ¿no? Por ejemplo,
los coyotes son aquellos que le cobran a personas por hacerlos cruzar la frontera.
Exactamente.
Traficantes de personas.
Claro. Exactamente. Incluso hubo una banda que se desbarató, gracias a un trabajo de inteligencia de la Fiscalía Regional, que ya había trasladado a 1.700 migrantes desde la región de Arica y Pernacota hasta la región de O'Higgins en San Fernando. Entonces, ahí uno entiende que la región de Arica y Pernacota, a pesar de que es una región extrema, una región bifronteriza, uno siente que está bien al norte del país, es una región estratégica. Porque Desde ahí, si no se pone coto, permea al resto del país, por lo tanto se requiere un plan especial y estratégico para el desarrollo de estos procesos en la región de Arica y Parinacota.
Estamos conversando con Jorge Díaz, el gobernador de Arica y Parinacota. Siente, por las conversaciones que ha tenido con el subsecretario Monsalves y el viaje que van a hacer mañana a su región, siente que el gobierno tiene un plan bien definido y va a llegar con propuestas que ustedes satisfacen para hacerse cargo de esta realidad que nos describe.
O sea, la expectativa, por supuesto, que es esa, ¿no? Nosotros esperamos que, porque la seguridad pública es una responsabilidad desde el Ministerio del Interior, no una responsabilidad de los gobiernos regionales, a pesar de que nosotros estamos muy dispuestos a contribuir en aquello. No estamos en una vereda distinta, todo lo contrario. Si la ciudadanía pide más seguridad, pide que se tomen medidas específicas, nosotros vamos a estar muy atentos a contribuir en todo lo que más podamos. Pero lo cierto es que hasta hoy hemos visto acciones específicas, pero nos da la impresión a nosotros en la región que son acciones que no son conexas, acciones que no obedecen a un plano o a una estrategia mayor. Hay esfuerzos de la fiscalía, también hay esfuerzos de las policías por la persecución penal, pero una vez que ya llegan a los tribunales penales, uno se da cuenta que incluso no quedan todos en prisión preventiva. Y tiene que la Fiscalía presentar recursos ante la Corte de Apelaciones para que se pueda revertir la sentencia de primera instancia. Y claro, cuando uno le pregunta al Poder Judicial, dicen, sí, nosotros tramitamos y fallamos conforme a derecho, entonces, en definitiva, no podemos saltarnos la norma, no podemos crear norma. Y ahí donde se hace muy necesario también una actualización.
O sea, es necesario crear una norma.
Claro, por eso es que es necesario que se genere una actualización normativa y legislativa por parte de los legisladores, ¿no? Del poder legislativo de nuestro país, porque en definitiva no podemos llegar atrasados, no podemos llegar al de, por ejemplo, ¿no? El delito de amenazas no tiene una agravante específica que apunte a que sean en definitiva, aquellas amenazas iniciadas por bandas organizacionales criminales, no es un agravante hoy día en nuestro sistema penal. ¿Y cómo no hacerlo si en realidad en mi región se están viendo amenazados los comerciantes de Arica y Pernacota, quienes reciben audios de teléfono, llamadas telefónicas, audios de WhatsApp, y eso en definitiva atemoriza
se les pide que paguen una suerte de impuesto.
De comisión, exacto, para protección.
Para protección.
Tal cual. Y eso ha implicado que ellos hagan manifestaciones en el principal flujo comercial de la región, que es el Paseo Peatonal 21 de mayo. Y desde ahí empieza también a generarse también incomodidades, ¿no? Esta extorsión no forma parte de nuestra forma de vida.
Claro, está en la cultura.
Y claro, y empiezan a tener otras consecuencias. Empiezan a cerrar más temprano, a proteger más sus negocios, a estar con más temor cuando incluso cierran las cajas de sus propios comercios. Entonces, es una situación compleja.
Vos, es tan difícil, si llega un WhatsApp, rastrear de qué origen viene ese WhatsApp. Es decir, ¿hay investigación, hay inteligencia policial, hay actuación diligente de la fiscalía, o ahí hay un problema también?
Lo que pasa es que, por ejemplo, el delito de amenaza es un delito de amenaza simple. O sea, no da lo mismo quien amenace, porque se considera una amenaza simple.
Sí, pero
o sea, da lo mismo que uno esté en la calle, por ejemplo, y una persona te grita de un auto a otro...
te voy a sacar la cresta.
Y desde ahí, esa es la misma que un audio de WhatsApp extorsionando a una persona. Entonces, por lo tanto, pero se requiere una extorsión.
Recordemos que una acción de la Policía de Investigaciones, en conjunto con la Fiscalía, hace unas 2 o 3 semanas, desbarató la célula fundamental del Tren de Aragua en Arica. Entiendo que son, o al principio, 27, y se llegó a 39 personas que están...
Lavando los gallegos.
De que está detenido, pero es del Tren de Aragua, ¿no?
Exacto.
Está dentro
de ese... Es que el Tren de Aragua es una especie de consorcio.
Del holding, claro, dentro del holding. Y está esa célula grande, o ese espacio grande, está desarticulado. Incluso al líder lo pillaron arrancando con lo puesto, a pie, por la frontera, por el desierto, iba caminando. Entonces lo tomaron y que sí, el tipo estaba... Es que hablé anoche con el fiscal, por eso es que esos datos los puedo entregar, compartir con las personas, con los autores. Iba gente está todos presos, lo que no quiere decir que estén desconectados, ni que no estén actuando, porque
eso
las cárceles...
Eso es súper importante.
Porque las cárceles están actuando.
Matías, muy, muy importante.
Perdón, y para agregar para su respuesta...
Estaba la denuncia de que querían hacer un ataque a carabineros...
Eso, para allá queréis, la amenaza a la policía.
Claro, ahora, y por ejemplo, ¿están aislados en las cárceles? ¿Se lo están mandando a cárceles distintas o siguen operando desde adentro?
Ahí yo quiero hacer una apreciación muy particular. Nosotros culturalmente estábamos acostumbrados a que cuando una persona cometía un delito, lo separábamos de la sociedad y se enviaba a una cárcel, ¿no? Y desde ahí entendíamos que dejaba de estar operativo y que se sacaba de circulación, por así decirlo. Claro. Pero en este tipo de crimen organizado internacional, nos damos cuenta que da lo mismo la locación del delincuente, da lo mismo si está o no dentro de la cárcel, da lo mismo si está o no dentro de la región o fuera de ella, da lo mismo si está o no dentro del país, porque sigue siendo un miembro activo de la organización criminal. Y eso, más allá de que se haya desarticulado una banda específica que se denominaba Los Gallegos, nadie podría hoy afirmar que una banda internacional que tiene entre 4.000 y 5.000 miembros activos en distintos países de Sudamérica no tiene ningún tipo de célula en nuestra región o en cualquier otra región del país. Digámoslo, no está a lo menos en 6 regiones que se ha detectado por parte de la fiscalía en otras este tipo de crimen organizado. Entonces, por supuesto que hoy el aspecto de presencialidad o el aspecto físico donde esté el delincuente, yo diría que quizás no es el no es lo más importante.
Parece que lo más importante entonces es cerrar la frontera.
O quizás no, o quizás tener más control.
No, cerrar la frontera a este tipo de gente. No, me ponga palabras de broma. No, yo me expresé mal, tenía toda la razón. No, cortar el flujo de estas personas y seleccionar y volver, exacto, a la lógica que no entre cualquiera, sino que entre aquellas personas que uno puede gritar. Pero aquí también hay un tema, porque esta gente en general se vino por tierra, en general estuvo en Perú o en Bolivia, en general estuvo en Colombia antes, entonces se podrían haber hecho filtros antes. Y esa, ¿ustedes conversan con sus vecinos de Perú sobre el tema, por ejemplo?
Sí, bueno, yo tengo muy buenas relaciones con el gobernador regional de Tacna, también con el gobernador regional de La Paz. Nos juntamos permanentemente. Hace 2 semanas estuve con él en Tacna a propósito de las fiestas patrias de Perú. Y hablamos de distintos temas, dentro de los cuales también estaban los factores migratorios. Entendemos que desde ahí no es suficiente lo que nosotros podamos articular, no lo que nosotros podamos desarrollar. Por eso es que se hace necesario tener un plan estratégico para Arica y para Nacota que atienda a todas estas aristas, ¿no? A todas estas particularidades que tiene nuestra región milenaria y ancestral, por lo cierto.
Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota, muchísimas gracias por pasar por aquí, por nuestros estudios, en su visita a Santiago. Gracias. Gobernador de Arica y Parinacota.
Muchas gracias a ustedes.
Arica siempre Arica.
Buenos días.
Y saludamos a nuestros patrocinadores.